Bienvenidos amigos a The Podcast Palabras. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy, muy power. ¿Sí o no, vos? Wow.
De todas maneras, muy capo, ¿ah? ¿Eh? Para algunos, el mejor stand-up del Perú. Para algunos.
Sí, me ¿no? incluyo, ¿ah? Me gusta un montón. Sí, me encanta. En la cuarentena me he pegado como, no tienes idea, con sus stand-up en YouTube. Además, estaba evidentemente haciendo gorra online, ¿no?
Claro, hay que monetizar si estamos... Estamos en plena pandemia, de todas maneras, como todos.
Está buenazo. Con ustedes, el gran Giancarlo Manrique, alias El Toby.
Un aplauso.
¿Qué tal, gente? Buenas. No sé qué hora.
Buenas.
Hola, cualquier hora.
Y gracias por tolerar estas descoordinaciones. Si antes era difícil cuadrar la agenda, ahora es más difícil y uno ni sale. Ahora sí, básicamente, no me quise conectar, discúlpame.
Muy bien, amigo Toby, después de tiempo que vamos a conversar también. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la chamba en pandemia?
Ha evolucionado la chamba en pandemia. La ventaja que yo tengo, creo, es que yo ya estaba en internet antes de la pandemia y no me ha chocado tanto el cierre de escenarios porque está el internet y ahora gente que consume más internet, yo ya tenía mi puestito, entonces están llegando así como que sí, casero, claro, acá tenemos. Desde ese tiempo lo que sí, se acabaron los shows, que es una fuente grande de ingresos que todos resentimos, creo. Los shows que se dan por Zoom me he probado un par de veces, pero con total sinceridad, las líneas a veces de internet son tan malas que me cuesta un poco todavía el cobrar por eso. Claro. Me molesta un poco porque digo, de mi casa sale mal. Yo si supiera que de mi casa sale bien, y ya si el resto lo recibe mal es su roche, no, mi casa sale mal, yo lo sé.
Claro.
Porque todo el público que asiste dice, oye, yo veo bien, por ejemplo, yo he hecho el show con el Kakash. Estoy viendo bien al Kakash fluido todo. Tú estás mal, entonces. Claro, también de esa forma. Bien, eso estamos viendo ahora, el tema de adaptarse, ¿no? Porque eso es lo que toca, pues, ¿no? Uno dijo 15 días, un mesecito, ya dos mesecitos. Ya fue gente que adaptarse.
A ti, los haters... O tus seguidores, una vez hace poco estaba chequeando en tu canal que decían, oye, qué aburrido ese video, o decían, no, Toby, no aprecian tus chistes, y tú como que le respondías.
Claro.
¿Tienes muchos haters?
Pocos, realmente. Creo que para las cosas que digo y hago tengo pocos, sinceramente. Precisamente porque no les paro mucha bola, ¿no? Algunas veces vinieron en bolondrón y la misma gente que ve los directos es, oh, anda para allá, chibolo, porque los que ven mis directos ya son gente de mi edad, pues. Los haters suelen ser chibolitos, pues, ¿no? O sea, que vienen a joder. Pues,
tienes tus búfalos ahí.
Hay muchachos anda para allá, chibolo, no le den color, no le respondan, nadie le responde. Se van, o de frente bloqueo, pues, esos no se esperan nada, esperan que le respondas y tú, pa, bloqueado. Y al final bloqueas a los 5 bulleros y se acabó todo el bolondrón de haters,
¿no? Claro, pero ¿tú te manejas con qué gente? ¿De 25 a 35 más o menos?
Según mis estadísticas dice 18 a 35, pero me imagino que los de 18 a 20 están bien apagaditos, no quieren hablar porque en los directos no están. No, yo creo que siempre he sido tratado de ser respetuoso, ¿no? El que venga con una opinión distinta siempre se le va a escuchar, se le va a responder incluso, pero no respondo cosas como tonterías.
Claro, pero no faltosos.
Todos los insultos de Ganosa ya me los han dicho ya, tío. Pero todos. Menos mal no abro la línea porque de frente me van a mandar.
¿Y no te estresa el tanta joda o tanto hater en internet, en YouTube?
Es que no es tanto tampoco, como le decía. Por ejemplo, en el tema de mi show, que la gente no se reía. Claro, yo estuve ahí, tío. Yo sé que cuando te contratan en un show corporativo a veces no se ríen. O sé que cuando vas a un nuevo público donde la mitad conoce tu trabajo y la otra mitad es los invitados de la otra mitad... Sabes que no siempre te van a recibir bien, mucho menos con el sentido del humor. Yo arranco con un chiste de aborto, pero si ya con eso la gente ya tiene que irse un poquito para atrás, ¿no? Entonces es entendible que no vayan a digerir lo demás. Y precisamente yo digo eso, arrancamos con el más fuerte para que ya no sientan que esto los va a ofender más. Ya los ofendí, lo que los voy a ofender. A partir de ahora todo es para abajo, relájense, el que puede disfrutarlo disfruta, el que no, ya pues no, ya.
Oye, pero en tu vida cotidiana eres también activo, jodido, bromista o eres más zen?
he tenido temporadas, ¿no? Yo creo que ya he crecido y he madurado, pero 10 años antes ya me veías levantarme, servirme un café y decir, ah, voy a entrar a páginas cristianas para discutir la existencia de Dios. Te lo juro, era así. Un tiempo creo que tuve un roche con el tema de los chicos de, que hacen esta...
Un ratito, voy a hacerla dormir.
Descansa, descansa, lo que callamos los papás.
¿Te acuerdas que ayer me dormí con eso?
Con las estrellas, acá en esta, en tu cuarto.
Con el techo, ese cuarto de la bebé, oye, el techo, el cuarto de la bebé.
No la muestra ni calamina, la muestra.
La calamina, la bebé, que se queja y el hombre nada.
¿Tú te consideras un tipo gris? ¿O eres totalmente, te vas totalmente al blanco, totalmente al negro?
Yo creo que con los años he aprendido a ubicarme, ¿no? Porque si bien no soy partidario de ningún lado, tampoco soy activo en cosas que no me interesan. Soy muy activo en cosas que me interesan. Por muchos años pensé que eso era hipocresía, ¿no? Si no luchas contra todo, entonces no te quejes de nada. Y no es así, ¿no? Hay cosas que te importan más que otras y uno decide qué día marchar y qué día no. Si yo decidí sacrificar mi Navidad porque soltaron a Fujimori, ese es mi roche, ¿sí o no? Quédate en tu casa, haz lo tuyo y yo salgo a reclamar. Sin embargo, no marcho por todas las cosas, ¿no? Yo no marcharía, por ejemplo, por el Día de la Marihuana, por más de izquierda que esa hueá suene, o sea... Yo me voy a juntar a fumar con 30 conjugos, sigue siendo ilegal, weón. Nadie va con un proyecto ley, solamente va a quemar su palo de ley.
Claro. Y si va con un proyecto de ley, si va con un proyecto de ley, lo enrollan y se lo fuman.
Entonces la cosa es, vamos a marchar por cosas que, por el agua, por derechos, claro. Si vienes con un proyecto ley para que te dejen fumar en lugares específicos, bacán, estamos contigo, lo promuevo. Cuando tengo una posición política también la decanto, pero sí, no tengo muchos problemas con eso, no tengo una posición marcada. Creo que más joven, la izquierda siempre es más atractiva por ser rebelde y todo lo demás, claro. Y en esa posición siempre me he decantado, pero ya al crecer, al tener seres queridos a los que les puede afectar este tipo de cosas, ya empiezas a entender y decir, necesitamos, no siempre va a ser la utopía que tengo en la cabeza, por más rebelde que me ponga, ¿no? Quizás debo entender que hay ciertos pasos que seguir, porque seguramente hace 10 años yo estaría en ese bolondrón fumando marihuana, pero ahora estoy de la parte donde dice, hey, sale el proyecto ley y nos juntamos a fumar. Claro, soy un señor, ya uso medias color carne, ya respétenme.
Tú ahorita vives en Miraflores.
Ahora vivo en Miraflores.
Antes vivías en el...
En el RIMAC.
Ay, ya, ay, ay, ¿por qué parte?
En Flor de Mancaes. Mi jato tiene 4 pisos y los 3 primeros ya tienen COVID, brother, mi vieja está ahí. Sí, así de... Y yo digo, vieja, sal de ahí. Sí, y mi cable, y mi internet. ¿Dónde me vas a meter? A un cuartito. Y a mi casa no la puedo meter porque, en fin, ¿no?
Oye, pero ¿por qué parte es esa? Yo manjo Alcázar, manjo la Alameda, por ahí.
Ya, o... Más arriba está el Club de la Cristal, donde entrenan.
Claro, claro.
Como 10 cuadras más arriba hay un parque zonal con unas piscinas.
Ya.
Y a 2 cuadras de ahí yo vivía. Como a 15 cuadras del club donde entrenan. Claro, arriba, ¿no? Hay más gente arriba. Arriba hay más gente. No, si ahí se ocupa el carro y desaparece todo, y ahí se acaba el mundo. No, arriba vemos más personas.
Oye, y ahí comenzaste grabando videos, ¿no? O sea, te subías a tu azotea.
De ahí yo no tenía exactamente ni equipos ni muchas cosas, sino algún amigo que me quiso hacer una vez un reel de... para ser actor, ¿no? Porque te dijo, tú eres medio carismático, a ver, actúate estas líneas. Y yo actuando soy una taba, pues, nada. Y el brother ya en algún momento botó el papel y dijo, ¿sabes qué? Ya cuenta chistes. Molesto, ya. Empecé a contar chistes.
Haz
a
reír.
Y el brother se empezó a reír y lo guardó. Nunca lo usó, supongo yo, nunca se lo presentó a ninguna casa de casting para ser actor, porque me imagino que no servía. Sí, el día que sacó su canal, que era La Central, que fue el primer canal de YouTube donde participé, pensó en mí y dijo, quiero que conduzcas este programa, ¿no?, de humor político que se llama Basura TV. Y yo digo, puta, no, yo no la hago porque yo no soy tan político, pero te presento acá a Luis Melgar, que es un comediante político.
Claro, ¿sí? Claro.
Y Basura TV le encajó perfecto a Luis Melgar, entonces ya había, ya, pero ¿tú qué quieres hacer? Ah, yo quiero ser mi monólogo, pero en el canal.
No te interesa, claro, como dijiste, acabas de cantaste lo de Basura TV, se lo hizo a Luis Melgar, y tampoco te interesa tanto hacer lo que hace el Kakash. O sea, no, la política tampoco no es que te quite el sueño para hacer humor.
No, por supuesto, pero hay cosas que sí te indignan, ¿no? Cuando te quieren quitar tu sueldo básico, tu AFP, cuando ves que todos los años hay situaciones de emergencia. Pero ¿cómo chucha se pueden morir todos los años de frío los niños? Pues eso ya no es emergencia, es negligencia. El fuego se inventó hace un culo de tiempo. O sea, no jodas, brother. No es difícil.
Es verdad.
O no debería ser difícil. No debería eso ser de un país que progresa, ¿no? Todos los años no se le pueden morir los niños de frío, ya saquen a los niños de ahí, ¿no? O sea, es una señal, ¿no? O bueno, de repente estoy hablando desde mi ignorancia y hago bromas, ¿no? Debe haber alguna forma. Yo no creo que la gente de Alaska, ¿no? De Canadá, de ahí arriba, se esté muriendo de frío todos los años. Hay que copiar su tecnología, ¿no? Sus pieles de alces, algo. Me refiero a eso. Esas huevadas que ya son insultantes son las por las que me paro y reclamo.
Te juzgas mucho cuando haces un material, cuando haces un material que puede ser provocativo o puede ser controversial, que puede ser en contra de la política. ¿Te juzgas cuando haces ese material?
Ya más grande me empiezo a juzgar más porque entiendo que jugamos más en la ambigüedad. Más allá de ello es que sales del anonimato. Por ejemplo, ahorita ya tengo una... Ya no depende de mí, sino una marca me contrata y me exige un comportamiento. Y si yo empiezo a hacer un escándalo o doy una opinión muy abiertamente, sin tomar en cuenta las consecuencias, porque puede no ser mi error, pero mientras lo malinterpreten, va perjudicado esto y va perjudicada la marca, y la marca no me dice ¡ey!, sino me dice ¡ey!
Claro. ¡Ey! Otra vez.
¡Huevón! ¡Eso! ¡Ey! ¡Trepa el dinero! Adiós, y encima me debes.
Claro. Agradece que no te demando.
Claro. Con mi bolsillo, y ahí sí ya me tengo que cuidar. Entonces, antes de juzgarme, porque no creo que lo que diga empiece partiendo mal, debo estar con la cabeza caliente, eso sí digo, ¿no? Luego lo pienso más relajado y luego busco un chiste que dentro de todo tenga una especie de disclaimer, ¿no? De que me limpie el hecho de decir, por ejemplo, ¿no? Algo suave para no volarnos entre todos, ¿no? Pero cuando reclamo y digo, ¿por qué la gente es más sensible con los perros que con los niños de la calle? Y es fuerte, pero no estoy ofendiendo a nadie, ¿ves? Ahí me estoy cuidando, porque si no diría cosas como que... O sea, iría más fuerte, ¿no? ¿Por qué te jode o te ofende tanto ver un perrito quemado y no lo mismo con... Entonces
claro.
Iría más fuerte, pero no, vamos a lo más fuerte, más real y más legal que se pueda decir. Y llamas igual la atención y todo eso, ¿no? Sí. Lo mismo, el chiste de aborto con el que arranco mis monólogos,
sí, menciona sí, la palabra. Claro, exacto.
Entonces,
pendejo,
hasta el último para esperar.
Exacto.
Y ahí llegas a la línea cumbre. Entonces, me cuido de esa línea, pero no me juzgo de hacer la broma.
Ahí cuidas mucho esta parte del contenido, pero ha habido como que facetas de creador de contenido, Toby, en YouTube, luego has dejado tu canal por un tiempo, luego has vuelto a reactivar. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿netamente es por rentabilizar o es porque se te apagó? Dices, ¿sabes qué? Necesito descanso. ¿Qué pasó?
Lamentablemente tengo un gran talón de Aquiles que es el tema emocional. O sea, si en algún momento, más allá de que estés triste, enojado, lo que sea, si en algún momento me estreso o me aburro o decido simplemente, es que no, a veces no lo puedo explicar, simplemente ya no quiero, simplemente dejo de hacer. Quizás por inmadurez, irresponsabilidad, porque nadie depende de mí.
No, así somos todos, así somos todos.
Entonces simplemente en algún momento o perdí a alguna persona o me enfrenté a algún problema familiar que me dijo, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer payasadas ahorita, necesito un rato para salir, dar vueltas y estar solo. Y eso es lo que pasaba. Pero luego aprendí también a esforzarme, porque tampoco nunca salí de casa hasta que me obligué a salir de casa, como me dijo Rodo alguna vez, sal de tu casa, brother, y cuando venga el recibo, tú ya no vas a tener excusa, tienes que estar afuera. Entonces yo me obligué a salir de casa, y lo mismo cuando empecé a decir, oye, me va bien haciendo videos, pero simplemente me dejo llevar por mis emociones, entonces voy a contratar un equipo que me obligue a tener que pagarle, voy a contratar a una manager que me obligue a tener que responderle, y en eso estábamos hasta que llegó la pandemia.
Otra vez solo, hijito, puta madre.
Jugaré.
Me acuerdo, nos hemos encontrado en el show de Vallarta o en el show.
Y te dije,
estoy empinado. Y tú me decías, he contratado gente, estoy ahí dándole.
De un brother que ya pandemia, mete plata, ¿no? Que no me regala ropa, brother, me da plata, le.
Y
voló, pues la pandemia sonamos.
Claro. Oye, Toby, y ahí, o sea, ahí hay una, de verdad que yo veo tus videos y me doy cuenta que, por ejemplo, has tenido, con respecto a las marcas, has tenido marcas que te han respaldado, que son más prestigiosas, pero la mayoría han sido MIPES.
Sí.
¿No? Y o sea, ¿por qué crees que se da esto? ¿Y cómo gestionas esta parte de la marca como Toby con respecto a las otras marcas?
Actualmente les digo que trato de que la sinceridad sea mi bandera, porque creo que así todos trabajamos mejor, no te finjo nada y no tengo grandes cosas, no tengo un equipo de producción que me cobra tanto. Le digo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me ayudas a pagarle a los chicos? Porque ropa tenemos, ahí viene Calato otra vez. Te digo la verdad, esto es lo que necesitamos. ¿Quieres trabajar con nosotros? Bacán. O sea, no necesitas pagarnos un sueldo mensual, pero ¿quieres que salgas en el video? No sé, pues en lugar de mandarme una hamburguesa, te pido 100 coquitos pues, por una mención en claro. El video. No me mandes la hamburguesa, si quieres me mándame triple A y la utilería. O sale ahí en postproducción, lo que quieras, pero yo no necesito una marca. Claro. Y muchas marcas retroceden y dicen, no puedo, y otras dicen, dale. Pero también estoy pensando en hacer esos anuncios tipo periódicos, ¿no? Que escribes con plumón y ya, 10 soles, ya para la gente. 10 segundos por 20 soles, ya. Y claro. La cosa es, creo que Coca-Cola me oficie algún día va a ser bien difícil, pero entre mí, pues, no chorrea, pero gotea y al final se llena, ¿no?
El claro. Ok. O sea, va por ese lado la estrategia entonces tuya.
Claro. Digamos, todavía no es una cosa en donde me puedo apoyar, no pondría mi salud ni mi renta en esto. Pero de todos lados tiene que caer y además crecen, bro.
Claro.
Yo tenía un amigo que empezó con su carrito, un carro así donde manejaba, llevaba sus sándwiches y ahora luego terminó teniendo su local en Miraflores y ya le dimos espacio a comediantes para que se presenten los de Power Brasa, pues, ¿no? Le dimos espacio, escenario, Power entonces Brasa. Crecen claro. Y todos nos damos la mano.
Yo también me he presentado en ese local, ha hecho mi stand-up.
Y Power Brasa solo tenía un carro y en su casa en La Molina vendía sus cositas.
Ah, mira.
Poco a poco se hizo el espacio y fui a hacer un show para allá y luego espacio para... Entonces, esa es la idea.
Si viene Coca-Cola, como lo has mencionado,
ya.
Y te dice, ¿sabes qué, Toby? Quiero pagarte una mensualidad de $10,000.
¡A la mierda! Me bajo el pantalón.
Quiero que me hagas mi contenido, pero ya no quiero que toques nada controversial, no hables de los niños en Puno, no hables de los perros carachosos de la calle, ay no, guácatela, qué asco, dice. ¿Aceptarías esa chamba?
No, le pido la mitad y le digo, hago lo tuyo y hago lo mío.
Ya.
No. Pero dice no, lo mío.
Ah, no, no. Pero no puedo hacer ni lo mío fuera de tu marca. O sea, renuncio a lo mío. No podría.
Renuncias a lo tuyo.
No, si tú has llegado por eso, le diría. Has llegado por ser yo, ¿no?
Claro.
Ya me voto. Déjame aquí con Carnicería Roberto, con la gente que acá estamos creciendo. Pero claro, esto es un supuesto, ¿no? Cuando tenga los 10,000 euros en la cara, dices...
Me afecta.
Contrato mínimo de 20 años. Digo. Claro, también me tengo que asegurar. Porque si son 2 meses, no. Pero hay que leer la letra pequeña porque dice, te contrato 2 meses, pero nunca más en tu vida. De los derechos del personal.
Oye, Toby, ¿y cómo fue este cambio que... ¿Qué te trajiste del RIMAC a Miraflores? ¿Cómo fue ese cambio?
Deudas no, al menos me salí con todo. Eso sí fue lo bueno. Nada de mis cosas pequeñas. Yo tenía un cuarto pequeño allá. O sea, en mi casa mi cuarto era de 2x2. Mi computadora infaltable, porque siendo diseñador ya vivo en la compu desde hace mucho tiempo. Mi colchón, porque mi cama era bien fea y la dejé por mi visita. Y mi ropero, ¿no? Lo que tenía adentro. No tenía más. Ahora sí, donde meto los muebles, ¿no? Y esas cosas, pero antes no tenía nada. Nada, eso es lo único que me traje. Lo bueno es que también sabía cocinar, defenderme por mí, ¿no? Yo he visto muchas personas que salen a vivir solas y pues no hay cómo cocinar, ya hay un hongo que se está comiendo su ducha, ¿no? Que todo nos pasa al principio hasta que uno aprende a limpiar. Lo bueno es que como mi vieja ya me hacía limpiar, yo ya sabía, ¿no? Hay que barrer bien esta hueá porque si no, sale el hongo. Cuando uses los secadores, extiéndelos, porque si no apestan, ¿no? Esos son, guarda todo en bolsa en la refri, porque si no tu refri huele a mierda. Y esas son cosas que ya sabía.
Guarda todo en refri.
Pero lo cosas que no sabía era que se compra el balón de gas. Era la que nos caga.
Puta, y en plena cocina, estás cocinando y pum, se va.
Solo tienes tus 40 soles que cuesta el balón nuevo. Y dices, no, son 90 con balón. Me cagaste. No, y el de gas ya.
Pero ya
el de
gas
tú eres nuevo, ¿no? El otro mes vengo por los 40 que faltan.
Claro,
¿no?
Claro. Pero qué extrañas de tu barrio. Puta, por ejemplo. Cosas,
sinceramente.
No, o sea, ese de comprar chela hasta las 11 nomás. Puta, a mí me
acá
jode.
Acá está Surquillo. Pues, está Surquillo.
Ya.
Surquillo sigue siendo barrio.
Claro, no Surquillo. Sí, es verdad.
Y cuando yo empecé a vivir en Surquillo, límite con Miraflores, en la calle de San Diego, que está cerca de la comisaría. Y frente a la comisaría venden trago. O sea, el lugar más seguro donde hacerlo ilegal es frente a la comisaría.
Ya, claro.
Te sientes seguro porque hay tombo y venden trago hasta tarde porque el tombo le caerá algo, pues no me imagino. Y ahorita también estamos como a 10 cuadras de Surquillo, entonces chapa la bici, Surquillo.
Ya,
no hay problema porque ya conozco por dónde meterme ahí en Surquillo también. Del barrio tengo mis amigos, ¿no? Pero valgan verdades, dos o tres son los únicos que no son papás y están ocupados, ¿no? Ya todos crecieron, no tan grande. Después era muy inseguro y es lo que a mí me alivia, más bien decidí mudarme acá por el tema seguridad, porque a mí sí me preocupaba llegar tarde, llegar un poco mareado o que un choro se cruce porque combinó huevadas que no debió.
Claro.
Y esa inseguridad sí me molestaba, porque no puedes llegar a las 4 de la mañana porque te cruzas un borracho feo o el vecino está borracho feo. Entonces, acá sí hay serenazgo, sí. Ves que pasa carro, las calles son iluminadas, estás libre. Entonces, ¡ah, qué alivio!
Claro, igual la movida de la comedia es Miraflores Barranco.
Por acá, ¿no? Claro, no gastaba claro. Nada. Entonces yo paraba por acá también. Mis amigos ya, la generación de mis amigos ya estaban haciendo sus cosas. Yo empecé a trabajar acá y tenía ya mi círculo por acá. Entonces, no, mi barrio viví como lo viví en su momento, mi época de estudiante, de chico, chupando en la calle, todo como debió. Y cuando mis amigos ya crecieron, yo ya me vine para acá a hacer mi vida un poquito más serena, ¿no? Ya si se me antoja chupar camino.
Tu fuente de material de stand-up es tu barrio, o sea, sí. O empezó siendo tu barrio.
Sí, claro.
O la mayoría de chistes de tu barrio.
Sí, sí, sí. Al principio era eso, o sea, era netamente descriptivo de lo que es. Ahora lo único que sabes es que te llevas esa visión cruda, pues no, porque hoy en día la visión de las cosas, por ejemplo, es bien sensible. Pero cuando uno crece, yo tengo 32 años, ¿no? Cuando uno crece, ponte en los 90, en un barrio humilde, hay cosas bien poco sensibles, ¿no? Embarazos prematuros, hay que mudarse, bueno, mata al perro porque no entra en la otra casa. O sea, no es pobre perrito, se murió el perro por más años que estuviera con la familia, a la basura, porque no hay dónde hacer hueco, ¿me entiendes? O a la basura.
No, pues
o a
en su el parque.
Hueco. Sí, o a su parque, ¿no? El parque de la gente. Entonces, esa crudeza que es natural es la visión que, por así decirlo, barrial o chabacana de las cosas que se pueden tener ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, ves estas problemáticas que hay y dices, ¡ah, madre!, ¿no? ¿Cómo enfrentarlas? ¿No? Hay un lado sensible de enfrentar las cosas, hay un lado de tu crianza, qué sé yo, que es lo que sigues llamando tu barrio, ¿no?
¿Te metías en problemas en tu barrio? ¿Te metías en problemas? ¿Tuviste algún problema alguna vez?
Los más pavos de todos, o sea, yo simplemente...
Era el que observaba y apuntaba.
Yo simplemente era más rápido al hablar, creo. O sea, tenía más verbo, porque esa era mi única defensa. Pues mi defensa nunca fue física, sino fue mental. Entonces, era amigo de los más chéveres. Y cuando yo veía, como era gordo y alto, entonces cuando yo veía que alguien me jodía, iba y lo encaraba con educación. Entonces ya son como animales, pelos pirañas. Por eso le dicen pirañas. Si tú, si te gruñen y le demuestras miedos, ya te cagaste.
Peor, ya.
Pero si te gruñen y viene y dice... Entonces el huevón es ya, y se hace tu causa todavía. Te pite un puchito, que no sé qué. Y con mucho respeto, pues no te dejabas agarrar de gil, pero tampoco dejabas que te vacilen. Y encima yo era chacotero, bromista. Entonces esa fue mi defensa.
No, nunca caías bien.
Claro, si nos medíamos a fuerza, todo el mundo me mataba, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de sobrevivir. Jamás la pasé mal. No soy el típico, me hicieron bullying. Yo era amigo de la gente. A lo mucho uno le caía espeso por ser muy chacotero, el típico, ¿no? Pero ya, pues, me habrían peleado 3 veces, de las cuales habré perdido 2 y la única empaté, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero ya más grande te das cuenta que ya no sirve la fuerza. Ahora llego al barrio y es ¡Toby! Todos quieren ser tus causas, pero tú me robaste.
¿Cómo crees que cambia el humor de tus inicios en el stand-up con el humor que haces ahora? ¿Ha habido una evolución o te mantienes?
Sí, creo que ahora leo más o aprendo más de lo que voy a hablar. Porque los años han pasado y de por sí ya tienes que saber lo que dices, no puedes hablar a la ligera ya. Además que me gusta más el humor donde le sacas así como que la chispa histórica, como que conoces del tema, no hablas por hablar, puede ser absurdo, pero sabiendo, ¿no? Como, claro, como a veces digo, no, hasta para ser tarado hay que estudiar. Entonces, esa es la forma en que la veo ahora. Cambia, creo que bajo un poco las revoluciones, pero sigo siendo punzante. Quiero ser punzante, aunque he encontrado un otro material nuevo en la simpleza también, ¿no? En las cosas cotidianas también hay bastante humor y no necesito ser punzante. Pero,
¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, o sea, cómo te sientas a escribir? ¿Te vienen los chistes rápidamente? Claro. ¿Sufres al escribir?
Depende, ¿no? En algún momento me metí de guionista y tenía que escribir 20 minutos diarios. Y era a veces sencillo, luego se puso monótono, repetitivo. Luego te das cuenta que lo hacías por hacer, pero lo hacías. Y decías, no sale mal, es suficiente, pero puedo más. O sea, es como que tantas pesas sirvieron, puedo más, puedo más. Y llegas a un punto en decir, puedo producir en masa bastantes cosas aceptables. Y si entiendo que si me concentro y me obligo, puedo producir. Entonces trato de combinar esas cosas, ¿no? Trato tampoco de no escribir solo. Trato de estar acompañado porque sirve tener a alguien que te responda, ¿no? Y si ese alguien hace también comedia o le interesa el tema, pues te responde también. Conversar sirve. Ese es mi proceso, ¿no? Lo veo todo
flaca,
con un saco. Con mi flaca, con mis patas, con quien esté. A quien le interesa el tema también, ¿no? Porque a veces hay alguien que te escucha la broma, te da un sí o un ja, pero tú necesitas que te respondan algo. Pues, ¿no? Claro, ¿qué se te ocurrió con lo que dije, peo? O respóndeme, peo. No.
¿Qué sé yo? Jódeme, que sea.
Necesitas el ping-pong. Necesitas el ping-pong. Por eso a veces uno sube al escenario a probar material, porque necesitas el ping-pong de la gente.
Claro.
Pero esto si lo haces con alguien que escribe como tú, pues entre los dos se dan una mano. Esa forma de escribir no egoísta es la que me gusta plasmar en mis talleres. Y los chicos se hacen sus propios grupos y se juntan a escribir porque les trato, claro, de enseñar que 10 cabezas son mejor que una, ¿no? Que hay perspectivas que no tomamos, ¿no? Que pueden ser muy divertidas. En el momento de escribir comedia, por ejemplo, es muy divertido tener tu visión, pero también es muy divertido ver tu contraste con la visión de otros que tú nunca tomas en cuenta. Pues, por ejemplo, tú nunca puedes ver cómo se siente un chato en un ascensor, pero es divertido que tú, siendo alto, te pongas en un momento a hacer el contraste y digas, oye, ¿cómo se sentirán los chatos en el ascensor? Y ahí empiezas a empatizar con esa gente que está deslindando, ¿no? Y solo eso lo puedes entender cuando te sientas a hablar con un chato. Pero... Y eso enriquece mucho tu forma de ver la comedia, ¿no? Entonces, esa es mi forma de escribir. Más perspectivas, más amplio, cero egoísmo, porque en fin, ¿no? Yo no creo que haya necesidad de esconderse los mejores chistes para uno si estás en un equipo, ¿no? Si estás en un equipo, claro, todos aportan para todos y crecemos, ¿no? Yo crecí en un equipo, por así decirlo, ¿no? Y de todo el grupo, que éramos como 15 y nos apoyábamos a escribir, los que siguen en esto son 4. Quedaron los 4 más chéveres, entonces... Todos nos apoyamos sin ningún egoísmo y aún así la vida macheteó y dejó a los que tenían que estar. Pero claro, quedamos con una formación, eso transmitimos en lo que enseñamos, ¿no?
Es que en realidad lo que haces es, o sea, tú puedes decir que vives de la comedia, ¿no? O sea, sí, muy pocos no la ven y abandonan el camino, ¿no?
Pero está bien, pero en su momento yo aporté, como te digo, ¿no? En su momento yo aporté con todo mi cariño y mi fuerza para enriquecer a esa persona y me sirvió a mí, porque ese ejercicio de escribir para otros sin el más mero egoísmo te enseña que, oye, bro, el monólogo de mi pata quedó en 7, yo tengo que hacer un 8, pero, huevón, y eso es motivador. Y el mismo que le apoyaste con tu 7 viene y te dice, oye, te doy una mano, no estoy aportando mucho, pero amplías la visión. Entonces, esa es mi forma de escribir. Lo escribo a veces yo solo, lo presento a algún amigo que me dé algún ping-pong, ya sea porque sí. Si tengo que mandármelo solo, espero el ping-pong de la gente, pero relleno un montón de ideas y luego selecciono las mejores, ¿no? Para que al final te quede algo pequeño y bonito.
¿Te ha llegado esta de quién es el mejor stand-upero de tu generación o no?
Me han dicho, pero nunca sabes cómo recibir esas cosas, ¿no? Porque mi mamá me enseñó a decir eso, pues no, tú eres el mejor del mundo y punto. Y no tienes que pregonársela a nadie, sino tú mismo créetela, me enseñó a tener ese cariño.
¡Anda!
¿No?
Tu vieja te motivaba a siempre ser el mejor.
En todo. O por lo menos sentirme el mejor. Si había otra persona que lo hacía mejor, bacán, pero ella siempre me contaba una anécdota de que una vez entró un psicólogo a su salón y le preguntó, usted señorita, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Algunos Claudia Schiffer, ¿no? Tal. Y le tocó a mi mamá y ella dijo, yo, y todos se rieron. Bueno, aunque se rían, yo creo que yo soy la mujer más bonita del mundo. Entonces esa pequeña locura racional que ayuda más que restar es la que me contagió mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá se levanta, por ejemplo, en las mañanas y ella se maquilla y dice, ay, qué linda estás. Y se da un beso antes de salir ella misma. O sea,
ay, ay.
Siempre dice, la primera que se tiene que decir cosas bonitas soy yo.
Claro.
Y para que cuando los demás me digan, es como, ya sé, claro, se me nota, ¿no? Que estoy, oye, qué guapa estás, claro, se me nota, ¿no? Porque yo misma me siento bien. Entonces esa cosa me contagió y yo, cuando me dice, oye, ¿quién es el mejor comediante? Bueno, después de mí está... pero ya cuando otro te lo dice, es como que... Gracias, gracias, suena como que, no sé a qué suena, pero suena que suena la respuesta, es salud, ¿no? Escuchas estornar y claro. Salud. Oye, qué bueno eres, gracias. Es la respuesta típica.
Pero puta, nunca se subió nada, o sea, porque igual, o sea, la fama, puta, es bien jodida. Bueno, yo no la sé, ¿no? Porque yo no soy famoso, pero supongo.
Yo creo que esta onda del internet, cuando ya empiezas, por ejemplo, a frecuentar a chicos de internet, cuando yo fui a las primeras reuniones youtuber, yo fui con mi cámara para filmar a los demás, claro. Y ya había otros que te saludaban. Hay unos que de frente te dejan el pantalón y dicen ¡ah! pero eso creo que ese filtro ya te enseña, como en esa comunidad de youtubers, hay quienes se botan y se nota y es bien feo. Y hay quienes son patas, ¿no? Pueden tener la cantidad de suscriptores que tienen, claro. Y son patas, y esa parte te enseña. Entonces, sí, Rodo, no te va a dejar mentir, o tú mismo que estás en el círculo, hay personas que tienen un ego muy grande, pero sin embargo sí, se ve bien feo, o sea, siempre lo hemos visto, todos nosotros lo hemos visto desde una perspectiva, y se ve muy mal. Nunca he sido de los panas, pues, ¿no? Nunca he sido de los tirarme la pana. Entonces...
¿Crees, Tony, que lo capo que eres no está yendo de la mano con el éxito económico que deberías tener?
No va de la mano. No va de la mano por el mismo tema emocional que te comento, ¿no? Si yo no pusiera mis emociones por encima de mis ambiciones, pues quizás estaría económicamente mejor. Pero económicamente ahora estoy bien. Estoy suficientemente bien como puedo estar. Ya sería ambicionar un poco más. Y si voy a ambicionar un poco más, quisiera hacerlo de manera más inteligente. Justo ahora les comentaba sobre el hecho de invertir en internet o un pequeño servidor para que la gente juegue. Es algo que me gusta, algo que no muchos hacen, algo que además de generar un ingreso, genera contenido para internet, genera una popularidad en redes que te puede ser... negocio. Entonces, me parece que esa es una inversión inteligente. Eso puede ser una pequeña ambición que no demanda mucho trabajo de mi parte, ¿no? Porque no sé, pues no me interesa tener un carro ni una mansión.
¿Eres un tipo depresivo, Toby?
No, yo soy muy sensible. Entonces, yo creo que muchas veces nos hemos topado con cosas que nos hacen daño, pero nos es difícil decir no a esas cosas, ¿no? Llámese el alcohol, una persona, o la sencilla presencia de la familia, ¿no? A veces decimos, no, es mi papá y lo tengo que mantener porque es mi papá y por más que me haga daño, que esté, ya. Entonces, no creo que sea depresivo. Creo que soy como la mayoría de personas que no... Que hay que ser muy valiente para aceptar las cosas que en verdad te lastiman y te hacen daño y sacarlas, ¿no? Claro. Se requiere mucho valor, pero una vez que la sacas, pues te sientes mucho mejor. Pero eso, hasta ahí creo que era más sensible, claro. pero por lo mismo, si tú me ponías en una fiesta, yo ya estaba más alegre. Ya. Y no eran picos de estado, sino solo sácame del hueco. Sino que a veces era, déjenme en el hueco, porque yo creo que estoy bien en el hueco. Y no, nadie me va a decir que estoy mal, porque en el hueco estoy bien, porque me siento bien, porque sigo administrándome mi placebo, ¿no? Hasta que ya saliste del hueco y dices, ya fue, pues sí, tienes razón, te acabo de que me endeudo, estoy hasta las huevas. Claro. La gente está fuera del hueco así, ya, pues, brother, ya puedo hacer una fuera. Estamos chupando acá.
Claro. Oye, Toby, pero ¿y qué crees que, no sé, te falta, por ejemplo, ahorita, en la comedia? ¿Qué te falta en YouTube? ¿Qué te falta
para hacer
en tu carrera? Yo creo que la meta general de mi vida es tener seguridad y estabilidad económica. Entonces me gustaría eso para mi familia, porque mi familia ha emigrado al extranjero y están en busca también de su espacio, ¿no? Mis hermanas menores. Mi mamá está sola acá en casa, entonces me gustaría que ya deje de trabajar como toda la vida y, no sé, pues que tenga su bodega, ¿no? Ahora está difícil por el COVID, pues su bodega antibalas, así litrada.
Claro.
O que tenga una fuente de ingreso, no su pastelería, porque ella sabe hacer todo este tipo de postres, pinche. Necesito eso para sentirme cómodo y estable. Pues necesito un ingreso fijo o un local comercial o un negocio redituable, porque entiendo que podrían pasar mil cosas, ¿no? Desde cagarla con un chiste que me arruine toda la carrera y ese ingreso hasta que, puta, yo soy todo lo que no deberías tener en el COVID andante. No hay que ser calvo, no hay que ser gordo, no hay que tener barba, no hay que ser hipertenso. Entonces, podría enfermarme, o sea, hasta podría arruinarme.
Estás el primero en la lista del COVID, man.
Sí, entonces lo primero en mi lista de vida es esa estabilidad. Perfecto. Después de eso, ya, vieja, dame un cuarto debajo de la escalera, no jodas, pues, si ya tienes casa. Necesito más.
¿En tu carrera ¿qué te falta? O sea, llegar, por ejemplo, ya has hecho un impersonal, puta, te has subido en varias tablas. ¿Qué más te falta ahí?
No, todavía no he estado en tablas internacionales. Las veces que he tenido la oportunidad... No, no ha sido por mi personaje, era como que más, ¿quién se quiere subir? Y cuando quise ya no llegué, ya se iba la gente. Entonces todavía me falta llegar a un escenario internacional. Creo que me falta un material neutral para poder participar en un escenario internacional. Supongo yo que eso, darme a conocer, porque creo que si llegas al nivel de estos comediantes internacionales, pues como Franco Escamilla, como el señor Piedrahíta y esta gente que ya es de otro nivel. Todos los que se hicieron millonarios, pues, ¿no? Quisieron ser millonario por la comedia. Y yo creo que ahí tendría mi estabilidad y todo lo demás, haciendo lo mío. Y por ende trabajamos. Pero todos los caminos son viables, ¿no? Ahorita no tengo la posibilidad de hacer un unipersonal grabado como quisiera.
Claro.
Ah, entramos por internet hasta que tengamos la posibilidad. Pero los pocos fragmentos que tengo están siendo bien recibidos. Y el pozo tiene que...
Tres he visto, está muy bueno.
Sí, pozo tiene que generarse para poder costear una producción, porque ya muchas cosas se ofrecen de amistad y de buena onda, pero si quieres algo que compita, hay que invertir.
De todas maneras.
Hay que hacer caja.
Oye, ¿y qué se viene entonces ahora? ¿Te has adaptado muy bien a la pandemia? O sea, ¿tranquilo con la cuarentena?
Sí. Es el tema del estrés, nomás de estar encerrado porque uno quisiera, ¿no? Salir el domingo o pararse en la madrugada y decir, voy a tomar una chela con los causas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, más allá de ello, no tengo nada que reprochar. Hay que adaptarse a este mercado también. Y lo que se viene es eso, tratar de producir un unipersonal que dé la talla para competir. Porque el tema de internet creo que ya... va caminando solo y va solo a mejorar.
¿Cuánto tiempo te toma hacer un unipersonal? ¿O te tomaría? Nuevo,
tengo,
¿no?
Tengo uno sin terminar, que falta como media hora para subir y lo puedo adaptar. Tengo otro que estoy escribiendo sobre la pandemia, que estoy escribiendo desde que inició la pandemia, y todas las cosas como han ido mutando, ¿no? Porque al principio era la pandemia y ahora claro. Es un tema racial, social, clasial, es una cosa que nunca se fue, entonces la escasez de harina, ¿no? Porque todo el mundo se puso a hacer pan, todo el mundo,
qué locura,
los en vivos, o sea, hay muchas cosas de qué hablar, entonces
que sí.
Creo que toma el tiempo que requiera, ¿no? Como te digo, también tuvimos que escribir una obra teatral de una hora con una amiga, teníamos el tiempo ajustado, ¿no? Y en un mes pudimos hacerla. Yo entiendo que con los años esa obra se mejorará, ¿no? Porque hay, valgan verdades, es el trabajo de un mes.
Claro,
para hacer un mes me demostró que podíamos, ¿no? Tener algo en concreto. Yo creo que con un par de meses, un unipersonal que escriba y actúe para mí, debería estar, ¿no? Porque pude hacerlo para otras personas, entonces sí.
Claro.
Toy, para ir cerrando, ¿cuáles son los personajes que odias en la fauna peruana? En la fauna peruana.
Yo odio excesivamente, a ver, no sé si odio ya mucho, con mucho ahínco a alguien, pero al menos he estado andando por el mundo de TikTok y hay mucha gente muy divertida, pero cómo detesto a la gente que baila y solo te señala huevadas y me engaña todavía, ¿no? Si le das compartir, vas a ver unas fotos mías que, oye, no seas mentirosa, puta, cómo te odio, porque estás insultando mi inteligencia, ya, funcionó la primera semana de TikTok, pero... Y luego miras los likes y dices, ¿cómo chucha puede tener tantos likes si no está haciendo nada?
Sí, claro.
También creo que ya creciendo he aprendido a odiar a la gente que opina desde la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, hace bastante tiempo siempre pongo este ejemplo que salió este señor Jason Day a decir, oye, si vamos a protestar, pues ¿por qué no nos pintamos las manos de blanco y alzamos las manos y todos nos abrazamos con los policías? ¡Oh, cojudo, me están tirando gas! ¡Me están tirando palos! ¿Cómo quieres que los abrace? Él exigía una paz en una marcha donde tú puedes ver, ¿no? Cómo se infiltran los policías, ellos tiran las piedras para que te vengan a atacar. O sea, no puedes opinar desde la ignorancia, ¿no? Yo mismo, como decía el señor Marco Aurelio, no, pues a mí sí me revienta, pero si no has leído no tienes que tener derecho a opinar.
Claro.
Y hay cosas que se toman así, ¿no? Hay cosas que hay gente que cree que hay que respetar. Por ejemplo, odio a la gente que dice racismo inverso. Es la cosa más estúpida. El racismo es solo racismo, bro.
Claro.
Una raza desprecia a otra por alguna razón, es racismo. Seas blanco, seas negro, seas gris, seas morado, bro. Y la gente dice, no, es que el racismo inverso, nosotros los blancos, ¡cállate! De pegarte,
¿ves? Oye, ¿tú estás de acuerdo con lo que ha hecho Negrita?
No creo, no lo sé, o sea, yo tengo, soy de otra generación también, como digo, ¿no? Te hablo de matar perros, ¿no? No creo que tenga la sensibilidad para que ese nombre me ofenda tanto. No creo, yo creo que las únicas personas a las que le ofende el color son precisamente los racistas. Negro es un color, yo si me ves es rosado, ¿no? Si me ves en persona tampoco sabes qué color soy, porque soy medio color lúcuma, ¿no? Uno tampoco es ni blanco, es que no es blanco.
Claro.
Si vas a dar un color, dame mi color, saca la bandera. vamos a darnos cuenta que los colores son solo colores, que no debería ser ofensivo, que nosotros no. Es como una vez estuve conversando con una amiga y le dije, oye, qué paja esa ropa, me gustaría usarla, porque eran unos turbantes así africanos, y dice, no, tú no puedes usarla porque es ropa que representa a gente oprimida y esclavos, y es precisamente por gente como tú, por los blancos. Y yo le digo, pero, es que yo, pero o sea, me estás culpando por algo que yo no hice.
No conoce mi barrio.
Claro, no, dice, claro, yo no soy blanco, chola, primero aclárate, ¿no? Bueno, mejor dicho, disipa tu cabeza. Pero el punto era, el punto era que ella, donde ella veía odio y esclavitud, yo dije, ¡ay, qué bonito el sombrero, mañas! De repente soy ignorante para opinar, pero lo único que vio el odio fue la persona más informada que usó esta información para seguir manteniendo vivo el odio, porque quizás ya deberíamos dejar de verlo como una prenda de esclavos y empezar a decir, oye, todos podemos usarla porque es bonito, pero que sepan de dónde viene, por qué viene, ¿no? En lugar de prohibirme a mí, que lo único que hice fue ver una prenda bonita, ¿no? No vi esclavitud, no vi ni mierda, ¿no? Además, el que no me permitas usar una prenda por el color de mi piel es racismo.
Claro,
es
racismo.
Está siendo racista para no ser racista. Entonces, no, pues es como si hubiéramos institucionalizado el chuyo, ¿no? O sea, son cosas que, no, deberíamos ya empezar a... Es lo mismo que la iglesia, ¿no? Que ya está, después de que la gente se empieza a informar, ya está cambiando, ¿no? Ya la iglesia empieza a decir, no, que lo bisexual es todo bien.
Claro,
solo ciertas cosas que no sé qué, pero algo, ¿no? Porque, porque se olvidan de lo básico, ¿no? Si su Dios es amor, no debería joderle a nadie.
A nadie, a nadie.
Y eso debería ser la religión, eso es lo que la gente quiere en el fondo. Dios no es una mafia que apaña delitos. Dios es amor. Dios no te cobra, Dios es amor.
No, pero la gente cree que te cobra, ¿no? Porque cuando le pides a Dios... y rezas es para que te chalequee, porque no te pase nada, es para que te chalequee.
Claro, ya, pero prométele algo que puedas darle, pero no, puta, por ahí te dejo un guisito, te echo un par de rosarios, ¿no? Pero no te doy el 10% de mi dinero a organizaciones que en verdad están promoviendo mucho odio, porque no se sienten bien. Yo conozco muchos creyentes que no se sienten bien de decir, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pero Dios es la iglesia. Dios, el concepto que tú tienes como Dios, lo tenían los incas con el sol. Y ese concepto debería primar, ¿no? Algo por encima de mí que me ayuda a vivir y que me obliga a ser bueno con los demás. Ese que sea tu concepto.
Gran reflexión del Toby. Gran reflexión del Toby. Para cerrar, hagamos un ping-pong, Gustavo.
De todas maneras. Vamos, una y una. Te lanzo una arroz, te lanzo una yo.
Perú Punch.
Amistad.
YouTube.
Negocios.
Tu barrio.
Recuerdos.
La tía Veneno.
Pocas visitas.
El amor.
Tormentoso.
El stand-up.
No tan tormentoso, llevadero.
Max Santibáñez.
Un gran amigo.
El Cacas.
Otro muy gran amigo.
El humor negro.
Una ventana de la cual tener cuidado.
La pandemia.
Bastante estrés, pero a la par trajo serenidad.
La Rita,
pues, la familia no se escoge, es la que te toca.
Eso es lo que dice la Rita de ti.
Eso es lo que decimos todos, porque es una frase con la que te libras de culpa y además hace sentir culpable.
Ay, no Toby, muchas gracias.
Gracias,
mi puta madre. Gracias.
Dale, gracias.